En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a continuar nuestro culto. Y yo quiero continuar una lección que empecé en Capillare, que tenemos en Cantares, el capítulo 1, el verso 4. Algo más quiero ver sobre esta porción con la ayuda del Señor. Cantares, el capítulo 1 y el verso 4. Con la ayuda del Señor, el verso 4 dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. Bueno, aquí hay dos cosas. Hay atracción y carrera, y somos enseñados en la carrera cristiana para correr. Tenemos esta enseñanza, gracias al Señor por la buena enseñanza, como estábamos escuchando y apreciamos mucho, y con la ayuda del Señor debemos valorar más y más. Hermano, aquí nos habla de algo individual, personal, que el creyente debe ser atraído por el Señor para poder seguirle, para poder caminar en pos de Él. Y encontramos una carrera, dice: en pos de ti correremos. Aquí ya entra más persona, podemos decir, grupos, también siguiendo ya. El que fue atraído ya es provechoso también para muchos y lleva también a esa carrera a otros hermanos. Bueno, el rey me ha metido en sus cámaras, dice, y esto es voluntario. El creyente que fue atraído entra en una manera especial en la presencia del Señor, a gozar una comunión muy íntima. Y ya en esa ocasión en Capibaré habíamos visto sobre este pasaje y sobre la vida de María sentada a los pies del Señor, escuchando el mensaje más profundo del Señor, aprendiendo de Él más que otros. Ahí en esa porción de Lucas encontramos a María, Marta, y vemos diferencia como una sentada a los pies del Señor, escuchando el mensaje, aprendiendo de Él. Bueno, gracias al Señor por estos pasajes, hermano. Y fueron atraídos por Cristo. La primera ocupación de María fue sentarse a los pies del Señor, se ocupó del Señor, dejó todas las cosas. Y esa es la obra, hermano, del Espíritu Santo, nos atrae al Señor. Nosotros le pedimos, le permitimos y somos atraídos a Él. Y esta lección, esta enseñanza es para los que aspiramos ganarle como esposo. Muchos le aman al Señor Jesús, muchos hablan del amor, también hablan del esposo. Por ejemplo, en el verso 3 encontramos a otro grupo. Verso 3 del mismo Cantares 1 dice: amás del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Aquí encontramos un grupo de doncellas, pero esto equivaldría a creyentes menos crecidos, que la misma del verso 4, que fue atraída directamente por el Señor y entró en su cámara a compartir con él momentos mejores, a aprender de él, a estar con él a solas. Y gracias al Señor, esta doncella correspondería a creyentes menos crecidos entonces. También le aman al Señor, pero encontramos en una medida menos, fueron menos atraídos, no alcanzaron el grado espiritual, podemos decir, del versículo 4. Bueno, y lo que queremos es ser atraído verdaderamente por el Señor, aprender de Él y tener con Él nuestro gozo en su presencia. Y yo quisiera compartir algunas referencias acerca de esto en 1 Samuel, el capítulo 20. Primer libro de Samuel, el capítulo 20. Y el verso 41. Primer libro de Samuel 20, 41. Dice la palabra: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y el 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. En este cuadro, hermanos, sabemos que David es rechazado. Y en esto representa a nuestro Señor Jesucristo en su rechazamiento. Y Jonatán representaría a los creyentes que conocen acerca del reinado del Señor. Saben mucho del Señor. Aman al Señor. Pero llega un momento que también hace su decisión por el Señor o... En este caso encontramos que dejó de seguir a David en cuanto a Jonatán. Y dice el verso 41, la última parte. Este fue el último encuentro con David y Jonatán. Y Jonatán sabía que David era rechazado por su propio padre. Y sabía, estaba seguro de que por Dios el trono pertenecía a David, que David iba a reinar. Esto era seguro. Y Jonatán estaba muy seguro de esto. Él no dudó en ningún momento del reinado de David. Y en este encuentro, dice la última parte, besándose el uno al otro, verso 41, lloraron el uno con el otro. Los dos lloraron. Se amaban mutuamente, podemos decir. Pero al final dice, y David lloró más. En este cuadro que David representa a nuestro Señor Jesucristo, el rechazado. Y él ya sabía, conocía, él conoce todo. David se dio cuenta de que Jonatán hasta ahí nomás iba a llegar, que no le iba a acompañar en su rechazamiento, no le iba a seguir, no podía más. Había un lazo natural, podemos decir, que estaba atado, y era el amor a su familia, a su padre, o a las comodidades de esta vida. Entonces hizo su decisión final. David lloró más porque él ya sabía de que Jonatán no le iba a acompañar en su rechazamiento, por eso lloró más. Y el verso 42 dice: Jonatán le dijo a David: vete en paz. Como si fuera que no se daba cuenta del rechazamiento, no había paz en esto, en el sufrimiento, en el rechazamiento. No, David no tenía paz, él estaba perseguido por Saúl. Y dice: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y aquí está la parte final: y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Aquí Jonatán hizo su decisión, entró en la ciudad. Por esto él no pudo seguir al Señor, porque había muchas cosas que él no podía dejar. No era tan atraído como tenemos en Cantares, en esa porción que leímos. Él tenía que haber también pedido, haber hecho el mismo pedido de la Sulamita: atráeme, para luego en pos de ti correr. Pero él se levantó, Jonatán, y dice: entró en la ciudad. En la ciudad tenía sus familiares, su propio padre, sus comodidades. Y David, andando de cuevas en cuevas perseguido, y en algún momento tenía que pasar sed, hambre, sufrir todas estas cosas. Y Jonatán no quiso sufrir esto, no podía más. Entonces se levantó, entró en la ciudad, dejó de seguir a David. Y por eso encontramos que David lloró más. David quería que Jonatán le acompañara, pero él no le obligó. Nosotros hacemos nuestras decisiones, hermano, cómo queremos andar con el Señor, cómo queremos seguir al Señor, qué queremos del Señor. Más o nosotros ponemos la medida, y el Señor nunca no nos obliga, pero sí nos muestra la verdad, nos muestra el camino. Nos muestra lo que vamos a conseguir siguiéndole a Él. Y ahí hacemos nuestras decisiones cada uno. David lloró más. Él sintió profundamente. Él sintió por Jonatán, no por sí mismo. Él no sintió dolor por su rechazamiento, no, sino por Jonatán sintió esa compasión. Jonatán hubiera reinado con David si él le seguía en ese rechazamiento, pero no llegó al reino porque hizo su decisión, y hizo una mala decisión en su vida. Bueno, y en segundo libro de Samuel, el capítulo 1, segundo libro de Samuel 1 y el verso 26, con la ayuda del Señor, dice: en esta porción encontramos: murió Saúl y Jonatán, su hijo, murieron juntos en una guerra. Y supo David y lloró por Jonatán y por Saúl. Y en este caso menciona a Jonatán y dice el verso 26: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, que maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Más maravilloso, dice, me fue tu amor que el amor de las mujeres. Gracias al Señor, hermano. Aquí, como ya habíamos dicho, David representando al mismo Señor, a nuestro Señor. Y Jonatán a los creyentes. David llorando por él, teniendo angustia por él. Así terminó Jonatán. Él podía haber seguido, reinado con él, haber conseguido mejor lugar, mejor puesto con David, pero así terminó, por causa de que volvió, dejó de seguir a David y volvió a las comodidades o a ese lazo familiar. ese era muy fuerte. Y muchas veces, hermanos, son cosas que impiden al creyente ser fieles al Señor, como las comodidades o los lazos familiares también, lazos naturales. Muchas veces nos impide esto y hacemos malas decisiones. No queremos que nos rechacen en la familia. Si somos únicos en la familia creyente, entonces por ahí viene también la mala decisión. Pero David llora y dice: angustia tengo por ti, hermano mío. Más maravilloso, dice, me fue tu amor que el amor de las mujeres. Así es el Señor, hermano, que como nos ama. Habíamos leído en Juan 13:1 la calidad del amor de nuestro Señor hacia lo suyo. Más que ese amor ya no nos puede amar. Ya no hay más medida para amar. Llegó al tope ese amor. Y dice: más maravilloso el amor de las mujeres, aunque sea, parezca lo más maravilloso, aquí compara y dice: más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Mucho más ni siquiera se puede comparar. Y este es, hermano, el amor de nuestro Señor hacia los santos, y más todavía cuando los creyentes somos enseñados en correr esta carrera cristiana y querer alcanzar lo mejor que Él tiene para nosotros. Y el Señor tiene lo mejor para cada uno, pero depende de cada uno. Como Jonatán hizo su decisión y fue triste su final. También en 2 de Samuel, el capítulo 1, el capítulo 1 y el verso 23. Segundo libro de Samuel 1:23. David endechando a Saúl y a Jonatán y dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. Aquí encontramos, hermano, ¿qué le ataba a Jonatán? Estos lazos naturales, amó más al padre y otras cosas más seguramente. Y dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hermano, depende de mucho de qué estamos agarrados o prendidos en esta vida. A qué cosa nos aferramos. ¿Qué nos ata? ¿A qué estamos atados? Y son cosas que impide seguir o ponerle al Señor a un lado, estar con Él, entrar en sus cámaras, estar a aprender de Él. Y es lo que el Señor quiere, es su deseo. Y dice que en la vida fueron inseparables. Jonatán no pudo separarse de su padre, y sabemos a qué representa Saúl: al creyente carnal. Así vemos en toda su historia. Recuerdan que Saúl fue elegido por el pueblo. El pueblo miró a todas partes, a la multitud congregada en ese momento cuando iban a elegir para un rey, y vieron a Saúl. La apariencia era el mejor de todos, y también su carrera. Saúl estaba detrás de las asnas cuando fue elegido rey. Ahí nos enseña la palabra, hermano, en qué estaba ocupado Saúl como creyente. Fue elegido por el hombre, no fue en la voluntad de Dios. Saúl representa al creyente carnal. También escuchamos en esta mañana, anoche, creo, ayer a la tarde, algo de Saúl cuando desobedeció la palabra de Dios y le requirió por esto Samuel, y él dijo sí, él reconoció su error, pero no hubo un verdadero arrepentimiento, no se examinó delante del Señor verdaderamente como nuestro Dios quiere. No hubo un verdadero arrepentimiento, reconoció su error ahí nomás. Así también fue con Judas Iscariote. Judas se dio cuenta de que hizo mal al entregar a Jesús, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Si él se arrepentía verdaderamente y reconocía delante de Dios, pedía perdón, igualmente como nosotros, iba a alcanzar la salvación. Y Saúl, como un creyente carnal, él no quiso perder, no quiso pasar vergüenza delante del pueblo. Y le dijo a Samuel, sí, he pecado, pero te ruego que estés conmigo delante del pueblo, que me honres. Y así es, hermano, el hombre viejo, quiere ser honrado, quiere recibir aplauso. Bueno, son estas cosas que ató también a Jonatán. Aunque Jonatán sabía, estaba a otro nivel que su padre en cuanto al amor a David. Jonatán amó a David. David amó a Jonatán. Pero había algo que no podía dejar del todo. Y era esto. Dice, en la vida inseparable con su padre. Entonces, ¿qué le espera? También en la muerte, alcanzaron juntos la muerte. Perdió ahí su bendición, perdió su corona. Y al final, también sabemos la historia de la muerte, cuando murió Saúl, ¿quién quitó su corona? ¿Dónde terminó? ¿Cómo terminó todo esto? Así es, hermano, que el Señor nos guarde y que podamos hacer decisiones acertadas. Si en el pasado no hemos aprovechado bien, Dios está dándonos oportunidad ahora mismo, en estos días, y vamos a aprovechar, estamos escuchando su palabra. Hay momento, hay oportunidad, Dios nos da. Podemos hacer decisiones sabias, pedir al Señor sabiduría, y gracias al Señor lo que queremos es alcanzar lo mejor que Él tiene para nosotros. Para Jonatán faltó poquito para reinar con David. Poquito, un paso él tenía que haber hecho. Cuando volvió a la ciudad, y si él seguía a David, era el paso que faltó ser rechazado con él y alcanzar el reino. Hermano, eso encontramos en Filipenses. Quiero repetir esta porción que había leído en esa ocasión en Capillari. Filipenses 3, porque aquí hay una buena enseñanza que Jonatán alcanzó este verso 7. Él estuvo hasta aquí, solo faltó un paso. Filipenses el capítulo 3, pero ese paso era el final, era el que iba a marcar todo, el resto de su vida. Filipenses 3, el resto de la eternidad dependía de ese paso. ¿Qué paso importante entonces, hermano? Filipenses 3 y el verso 7, cuando el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Jonatán estuvo en este versículo, él aprendió esto, él dejó mucho por David, él amó a David. Y dice, por eso David dijo que el amor que tuvo a Jonatán fue mayor que el amor de las mujeres. Fue un amor verdadero, un amor divino. Y Jonatán dejó también muchas cosas, él sufrió también por David. En muchas situaciones Jonatán defendió a David delante de su padre y también corrió peligro de su vida. Pero en el momento que tenía que hacer la última decisión, allí fracasó. Estuvo en el verso 7, Repito esto, este verso, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Perdió muchas cosas, dejó muchas cosas por amor de Cristo. Pero no alcanzó el verso 8. Este paso faltó para reinar con David. Ahora dice el apóstol, y ciertamente, este es el segundo paso, o el último, y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ganar a Cristo, estar con Él, reinar con Él. Él es el premio, gracias al Señor. Así aprendemos, hermano, así tenemos en la carta del apóstol. El verso 9 dice: y ser hallado en Él. ¿Dónde le vamos a encontrar al apóstol? En Él, en Cristo. No en la carne. Este fue el fracaso de Jonatán y de Saúl y de muchos. Ser hallado en Él. Cuando le buscamos al apóstol Pablo, nunca le vamos a encontrar en la carne. En toda su enseñanza, en lo que estábamos escuchando mismo, cómo nos enseña, nos escribe para nuestro crecimiento espiritual y no entretenernos con fábulas, con cosas, con diversiones. Y gracias al Señor, yo estoy seguro de que en nuestras congregaciones estamos enseñando la palabra de Dios así como aprendemos. Y gracias al Señor, entonces hay esperanza de crecimiento y de alcanzar también lo mejor que Él tiene para nosotros. Pablo dice: ser hallado en Él. Si le buscamos en la carne, no le vamos a encontrar allí, porque Él ya había rehusado todo. Él ya había dejado todo atrás. Primero, en el 7, cuántas cosas, montones de cosas dejó, pero no había dejado todo. Después se dio cuenta de que había algo más que estaba escondiendo. Pero al darse cuenta, hizo su decisión y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. También escuchamos en estos días las cosas que podrían haber sido ganancias para él. Él no era un hombre cualquiera. Para el mundo era grande, así como fue Saúl también. Y yo creo que el mismo significado también de su nombre es el de Saúl, porque Pablo, antes de aceptar a Jesús, él, o su nombre verdadero, es Saulo, igual que Saúl, Saulo de Tarso. Era el hombre respetado en la religión, era el que cumplía todo, todas las cosas, todos los mandamientos, el que se jactaba de estar cumpliendo todo, el que creía que estaba haciendo lo correcto y que era superior a todo. Se miraba a sí mismo y veía a otro, y como en la oración de aquel fariseo que dijo: Señor, no soy como él. Él así también seguramente se conducía, se veía mejor, el más grande que todo. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, cuando esa luz, esa gloria le rodeó, se humilló de tal manera. Y gracias al Señor, hermano. Ahí también, un poco más adelante, después de su conversión, fue cambiado su nombre de Saulo a Pablo. Y agradecemos al Señor por eso, hermano. El pequeño, el que se humilla. Y así estamos delante del Señor. Él rehusó a todo. Tuvo como pérdida para ganar las cosas más excelentes, lo mejor que el Señor tiene. Pero hizo su decisión. Así encontramos en la vida de Jonatán, perdiendo lo último, lo mejor. Aunque estaba en buen camino, amaba a David, dejó todo por él. Pero al final no pudo romper ese lazo familiar. Ese fue más fuerte. Bueno, hay tantas cosas que puede atarnos en la vida, hermano. Cada uno podemos pensar en esto. ¿Qué cosa no nos permite ser fiel al Señor? Podemos hacer decisiones y dejar también atrás, estimar como pérdida. Que el Señor nos dé sabiduría en esto. Y en el capítulo 20 de Primera de Samuel, capítulo 20, primer libro de Samuel 20, encontramos cómo Jonatán amaba a David. No estamos diciendo por decir nomás, la palabra dice y repite en muchas partes. Así, hermanos, nosotros a veces creemos que amamos al Señor, creemos que vamos bien, pero no estamos viendo que hay cosas que no nos está permitiendo ganar lo mejor o alcanzar lo mejor. Puede haber cosas. Y dice, Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Ya le juró David, pero porque le amaba, Jonatán quiso otro juramento. Quería asegurar. Y David le aseguró. Era seguro. Así es con nuestro Dios, hermanos. Las cosas que Dios tiene para nosotros es muy seguro. Pero depende de nuestras decisiones. Y dice, Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Pues le amaba como a sí mismo. Le amaba como a sí mismo. Y ahí también está el fracaso. Muchas veces le amamos al Señor como a nosotros mismos. Pero Él se merece mucho más. Amar al Señor como Él es. Y nosotros le medimos ese amor, nos medimos por nosotros y ahí también está el fracaso. Jonatán le amaba, dice, como a sí mismo. Bueno, esta es la medida que puso Jonatán. ¿Qué medida nosotros le ponemos al amor al Señor, hermano? Pensemos en esto, cada uno, hagamos ese examen. Examinémonos cada uno. A sí mismo, dice la palabra. Le amó como a sí mismo. Esta es una medida. ¿Cómo le amamos al Señor? Hermano, en la Escritura encontramos que vamos creciendo nuestra vida espiritual. Hay ejercicios. Por ejemplo, en Hebreos, el capítulo 5, tenemos una porción en el verso 14. Hebreos 5, 14. Y nos enseña, nos dice, pero el alimento sólido. Nos alimentamos de la palabra de Dios, hermano. Alimento profundo, sólido. Dice, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y nos servimos, nos alimentamos de alimento sólido. Hermano, la medida nosotros ponemos. Gracias al Señor no falta alimento para el crecimiento, desarrollo del hombre nuevo. Vamos creciendo. Yo estoy seguro también de que vamos creciendo. Yo me doy cuenta por mí mismo. En años más atrás no tenía el deseo que tengo ahora. Voy alcanzando algo más del Señor. No digo que voy muy adelantado. A lo mejor voy detrás de ustedes, pero me doy cuenta de que me estoy alimentando de ricas bendiciones, de ricos alimentos y más sólido que años anteriores. Voy entendiendo un poco más, voy dando un paso más adelante. Y dice el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, por el uso. Es un ejercicio. Estamos acostumbrados porque es una rutina. Es algo a diario que no podemos dejar un día sin nutrirnos de su palabra o de buscar al Señor en oración, de hablar de Él a otros. Somos atraídos en alguna manera. Estamos alimentándonos sólidamente. Y dice, estos han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos discernir, podemos entender lo que está bien, lo que está mal, porque tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y buscamos en oración, hermano, esto. Y así vamos creciendo, así es el desarrollo del creyente. No hay cosa especial, no vamos a ver en el hermano ninguna cosa que pueda asustarnos, alguna cosa del crecimiento, no. Sigue siendo el mismo, pero el desarrollo ahí cambia. El desarrollo espiritual, uno va creciendo, madurando, dejando algo y procurando para lo mejor. Es un ejercicio diario y ya alcanza, dice, discernir el bien y del mal, entiende las cosas, ya busca del Señor, busca ser guiado. Y gracias al Señor hay tantas cosas también que tenemos que discernir. Y entonces encontramos que por el alimento, por el crecimiento, podemos alcanzar todo esto. Bueno, necesitamos, decía nuestra palabra, nuestra porción en Cantares, ser atraído por el Señor para poder seguirle, para poder correr tras Él y ser provechoso para otros también. Si yo no soy atraído por el Señor, ¿cómo voy a llevar a otros en pos del Señor? Y deseamos muchas veces que otros sigan también al Señor. Ponemos la medida como que estamos siguiendo bien nosotros, pero hermano, debemos ser atraídos de tal manera que entrar en la cámara con Él, estar solo con Él. Y eso sabemos por la palabra como es, a los pies del Señor. Uno individualmente va aprendiendo, va gozando de esa comunión. Estar convencido, deseoso, atraído. Bueno, primeramente habla de sí misma. Dice, atráeme, en nuestra porción del verso 4. Atráeme, algo individual. Luego alcanza a otros. Y el verso 3 encontramos el otro grupo de las doncellas. Otro grupo, con razón dice que te aman. Te aman. A lo mejor Jonatán estaba en este grupo. Con razón Jonatán amó a David, porque entendió del reino, entendió el propósito de Dios en su vida para con él y le amó. Pero no alcanzó a este del verso 4. No alcanzó a la Sulamita. Así vemos, hermano, escala o crecimiento en la vida del creyente. Bueno, en el verso 3 encontramos y dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Y así es, hermano, el nombre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. A más del olor de tu suave ungüento, dice, tu nombre es como un ungüento derramado. Vamos a leer en Lucas capítulo 4. Lucas 4 y el verso 14. Después de la tentación, Jesús, cuando volvió del desierto o de ser tentado, el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, o lleno del poder del Espíritu Santo estaba Jesús. Dice, volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Bueno, esto es lo que nos dice en Cantares, verso 3. Aquí se destapa este frasco de perfume. Jesús volvió después de la tentación y ahora dice, lleno del poder del Espíritu Santo. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Se destapó el frasco y se olió el perfume. No había lugar donde la gente no olía este perfume. Su fama llegó a todo lugar. Se extendió, se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Bueno, y así es, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Es como un buen perfume, como un perfume caro, bien tapado. Pero cuando se destapa, hermano, su fama, todos escuchan de él, todos pueden oler ese perfume, todos pueden percibir ese olor. Y así es nuestro Señor para nosotros, y especialmente para los que son atraídos. Si usted tiene un perfume caro, no va a perder, a querer perder ni una sola gota por derramar nomás, por echar nomás una gota, porque piensa en ese precio, en el valor, o cómo consiguió, que le costó mucho. Y así es la vida del Señor, hermano, para el creyente. Así debe ser, como un perfume caro. Lo que aprendemos aquí es, cuando muchos usan el nombre del Señor como, o por usar nomás. Hermano, ese tiene valor, ese nombre. Ese cuesta mucho. Ese es un perfume valiosísimo. Entonces hay respeto a ese nombre. Hay reverencia a ese nombre. Ese nombre es dulce para el creyente. Es muy apreciado para el creyente, para aquel que entiende. Es sagrado el nombre de Jesús. Es muy respetado, gracias al Señor. Así, hermano, la Sulamita dijo en Cantares: a más del olor de tu suave ungüento, dice, tu nombre es como ungüento derramado. Ahora se destapó porque está lleno del Espíritu Santo y se difundió su fama por las regiones alrededor. Todos pudieron oler, saber, conocer. Y gracias al Señor, así debe ser para nosotros también. Y también esta Sulamita participó también de esto, de esta fragancia. En Cantares capítulo 4, así el creyente atraído es participante también de esta fragancia. En el verso 10 de Cantares 4, el verso 10 de Cantares 4 dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. Y sabemos que, de qué nos habla el vino en toda la Escritura. Siempre escuchamos en las predicaciones a qué representa. Del gozo pasajero de esta vida, lo que el mundo puede ofrecer, lo que puede atar al creyente para no correr en pos del Señor. Este es el vino. Pero aquí dice: cuán hermosos son tus amores. Y aquí el amado está hablando. Y dice: no se puede comparar a nada. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Porque también ella ha participado de esta fragancia del Señor. Entonces, por el creyente, el mundo, la gente puede ver, puede oler. También escuchamos en estos días, cuando el creyente anda en el camino del Señor, muestra al Señor en su andar. El Señor es visto en nosotros, hermano. El Señor es visto. Y un hermano contó de que, por el testimonio, por el andar de otros hermanos, él también aceptó, conoció al Señor. Hermano, cuán interesante es que esa fragancia también otros puedan oler en el creyente. La fragancia del Señor. Cuán dulce es, cuán sagrado es, cuán respetado debe ser por nosotros este nombre, hermano. El nombre del Señor. Y podemos ver en Lucas el capítulo 4. Bueno, esta es la porción que tenemos. Lucas 4, el verso 14. Cuando su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Aquí encontramos, hermano, cuando él empezó a enseñar y a hacer maravillas. Y se difundió su fama, dice, por toda la tierra. Esta fragancia no pudo estar escondido por mucho tiempo. Aquí tuvo que destaparse este frasco de perfume. Bueno, así es la obra del Espíritu Santo, hermano. También el mismo Espíritu obra en nosotros. Nos hace apreciar este nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo también nos revela ese amor, esa dulzura, por el mismo Espíritu, y nos hace reverenciar su nombre. Gracias al Señor. Y también para poder presentar a otros, porque la Sulamita decía: atráeme, en pos de ti correremos. Primeramente, ella quería ser atraída para aprender, para conocer bien al Señor, para gozar de ese amor del Señor. Y luego es provechoso la vida del creyente para muchos. Pero no descuidemos que el lugar del creyente está, o es individual, lo más importante. ¿Cómo pasamos los días? Aquí gozamos, somos libres de muchas tentaciones, así como estamos aquí reunidos también. Eso encontramos cuando Jesús también fue tentado. Y comparando con la tentación en Génesis, la tentación a Adán, el primer hombre, comparando con esa tentación, con la tentación de Jesús, Adán estuvo en el mejor lugar, en la comodidad, podemos decir. No había falta de ningún bien. Dios le puso a su disposición todo, y allí le tentó el diablo. Él podía no haber caído en esa tentación, pensando en lo que tenía alrededor. Podía haberse defendido, pero la astucia del enemigo, él es astuto y sabe cómo convencer, sabe cómo llegar, le mete duda. Y la misma arma también usó con Jesús en la tentación, pero la diferencia está que Jesús fue tentado en el desierto, donde no había nada. No tenía nada donde agarrarse o mirar a quien mirar. Adán tenía todo, pero allí Jesús venció. Nuestro Señor venció la tentación. Él salió victorioso, y gracias al Señor, hermano. Aunque el primer hombre cayó en pecado, el segundo hombre, la cabeza de la nueva creación, nuestro Señor Jesucristo, Él venció al enemigo. Fue tentado con la misma tentación, la duda. Al primer Adán, Satanás le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Así empezó. Y a Jesús le dijo: si eres hijo de Dios. Quería que él dudara de ser hijo de Dios. Pero él reprendió al Señor con la palabra. Nosotros también, hermanos, tenemos la misma arma. ¿Cómo nos defendemos de las tentaciones? Y hay todo. Jonatán tuvo también la oportunidad. Había tentaciones para él también en ese tiempo. Y nuestra arma es, y lo que usó el Señor fue la misma palabra de Dios. La palabra de Dios. No tenemos otra arma. No hay otra forma. Bueno, gracias al Señor. Entonces, para presentar a otros o para ser provechoso a otros, primeramente cada creyente debe ser atraído, y esto debemos pedir al Señor. Yo necesito ser más atraído por ti. Vemos a veces falta en nuestras vidas, tiempos, momentos que no aprovechamos bien, oportunidades que perdemos amando otras cosas. Y entonces, ¿cómo vamos a ser provechosos para otros? Entonces pedimos al Señor: atráeme. Entonces encontramos en Primera de Tesalonicenses, que somos enseñados en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1 y el verso 5 podemos leer. Y dice la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora el apóstol dice nuestro evangelio, la enseñanza, no llegó, dice, a vosotros en palabras solamente. Ahora él ya es útil a muchos, escribiendo. Y no llegó en palabras solamente. No es, como escuchamos, no es una palabra artificiosa, no es fábula, no es cuento, no es nada inventada por el hombre, sino en poder, dice. No es en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, certeza, nos habla de seguridad. Somos provechosos a otros, hermanos, enseñando la misma palabra, la sana enseñanza, para que otros sean atraídos igual que nosotros. No usamos nada para atraer a los hermanos a Cristo. Nada de engaño, de fraude, nada. Gracias al Señor, sino así nos conducimos, así aprendemos y así seguimos para otros también, para ser provechoso. Y dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Certidumbre, certeza o seguridad también. Hermano, estamos seguros de la palabra de Dios y de esta enseñanza, no hay para dudar. Gracias al Señor que estamos en buen camino, que para alcanzar lo mejor hay que seguir así como está, así como somos enseñados. Aprendemos, vamos aprendiendo, porque también a nosotros nos llegó esta palabra, esta enseñanza, y también es en poder. Podemos crecer escuchando la palabra de Dios, depende de cada uno. Si hay sinceridad en nosotros, entonces vamos aprendiendo y luego ser provechosos a otro. En plena certidumbre, dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hemos experimentado, somos atraídos al Señor, gozamos de su amor. Y ahora, hermano, otros muchos alcanzan también por medio nuestro. ¿Cómo les alcanzamos la palabra de Dios? Dice, por amor de vosotros, amando a los hermanos, amando a los hermanos, hermano. Así se conduce el creyente. Bueno, en Proverbios, el capítulo 22, Proverbios 22, Proverbios 22 y el verso 21. El verso 20 y 21 vamos a leer con la ayuda del Señor. Dice, no te he escrito tres veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Tres veces, dice, no se cansa de escribir, en consejo y en ciencia. Con razón que el Señor, cuando decía algo y que donde teníamos que darle importancia o donde alguno no le da esa importancia, entonces repite y dice, de cierto, quiere ganar la atención, porque ahí es interesante, algo en que debemos pensar y tomar en serio. Y aquí dice, no te he escrito tres veces, en consejo y en ciencia. ¿Y para qué es? Por amor, para que también aprenda, para que esté seguro, tenga la certeza el creyente al escuchar el consejo. Y en esto encontramos también ciencia. Y dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Agradecemos al Señor, hermano, por los hermanos que predican esta verdad, por los hermanos que no se cansan, que Dios da paciencia y también para con otros, para estar guerreando por otros, esforzándose por amor a otros, porque ellos fueron atraídos primeramente por el Señor. De otra manera es imposible. Entonces necesitamos ser atraídos más que nunca, hermano, para poder correr detrás del Señor y llevar a muchos también en pos del Señor. En Filipenses, el capítulo 3, Filipenses 3, y el verso 13 y 14 vamos a leer con la ayuda del Señor, y con esto creo que vamos a terminar también. Filipenses 3, 13 y 14. Y el apóstol dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí hay dos cosas muy importantes para proseguir a la meta. Hay dos cosas importantes. El verso 13 dice: olvidando lo que queda atrás. A veces hay malos recuerdos que impide también. A veces hay fracasos que el creyente no puede liberarse de esto. No puede superar muchas cosas. Hermano, a los pies del Señor hay sanidad, hay liberación, y allí también somos atraídos. Debemos experimentar cada uno, debemos estar en esa posición, en ese lugar. Ese es el lugar del alumno, del que va aprendiendo, y ahí es donde el Señor muestra su amor, su paciencia para con nosotros, enseñándonos lo mejor, mostrándonos lo mejor que quiere que alcancemos cada uno. Dice dos cosas importantes: primeramente, olvidar lo que queda atrás. ¿Qué cosa está estorbando? ¿Qué idea, qué recuerdos tiene? Olvidar lo que queda atrás. Esto puede ser un impedimento. Y luego dice, al olvidar, no quedar ahí en ese lugar, sino extendernos a lo que está adelante. Porque adelante está el premio. No quedar, a lo mejor, en esto tuvo el fracaso Jonatán. No se extendió a lo que estaba delante, la meta, el premio, el reino, y allí perdió su oportunidad. Y el apóstol dice: prosigo a la meta. Él se extendió a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ganarle a Él, este debe ser el deseo del creyente, porque tenemos instrucciones en la palabra, tenemos esta revelación en la palabra que muchos no tienen, que muchos enseñan, salen de la verdad, podemos decir, o confunden muchas cosas, confunden. Creen que todos los creyentes, por ser hijos de Dios, vamos a alcanzar lo mismo. No, no es eso. Entendemos, encontramos que es por el uso, por el conocimiento, por la alimentación, por ser atraído, vamos conociendo más y más y seguimos al Señor, y luego somos también provechosos para muchos. A muchos llevamos detrás de nosotros, pero primeramente nosotros debemos ser atraídos. Y gracias al Señor, hermano, podemos extendernos a lo que está delante, olvidar lo que queda atrás. A los pies del Señor encontramos todo. Gracias a Dios. Hasta aquí nomás yo quiero compartir con ustedes. Que el Señor siga bendiciendo.